Factor humano. Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenos días a todos y todas a un nuevo programa de Factor Humano, el espacio de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de nuestra universidad. Un aspecto fundamental en toda institución como la nuestra y empresa es la salud ocupacional de sus trabajadores y trabajadoras, tendiendo como tal el bienestar físico y psicológico, entre otros factores. En este último ámbito, una tarea indispensable es prever y abordar los denominados riesgos psicosociales en los ambientes laborales. Riesgos psicosociales que, según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, son aquellos que están originados por una deficiente organización y gestión de las tareas y por un entorno social negativo. Factores de riesgo psicosocial que pueden afectar la salud física, psíquica o social de los trabajadores. Para conversar de este interesante tema, hemos invitado a Factor Humano a Romina Barrera, psicóloga, magíster en gestión de recursos humanos y desarrollo organizacional, y Héctor Gómez, psicólogo laboral, magíster en recursos humanos, y ambos profesionales de la Dirección de Personal de la UDEC. Bienvenida Romina, bienvenido Héctor.
Buenos días Francis, muchas gracias por la invitación. Nos alegra estar acá y poder compartir un poco más acerca del tema y sobre todo con la, ante la contingencia, la importancia que esto toma. Así que agradecemos la invitación de estar acá.
Buenos días igualmente Francis, para mí un gusto estar otra vez en Factor Humano. Y bueno, buenos días a todas las personas que nos están escuchando en sus casas o en sus trabajos.
Vamos a comenzar por lo fundamental. Romina, cuando hablamos de riesgos psicosociales, yo di una mirada muy general, pero ¿qué son los riesgos psicosociales en el trabajo?
Bueno, los riesgos psicosociales en el trabajo se enfocan con todas estas situaciones y condiciones que se presentan en el trabajo, que se relacionan con el tipo de organización en la cual nosotros nos desenvolvemos, el contenido del trabajo que realizamos, también tiene que ver con todas las relaciones interpersonales y las ejecuciones de las tareas que nosotros hacemos. ¿Y qué es lo fundamental de esto? Que todos estos factores tienen la capacidad de afectar el bienestar de la salud de las personas, y no solamente en un aspecto, porque antiguamente se veía netamente lo físico, sino que también afecta lo social, lo psíquico, lo físico, en realidad afecta de manera integral a las personas en el trabajo.
Clarísimo. Y desde ese contexto, Héctor, ¿cuáles son estos factores de riesgo psicosocial en el ambiente laboral?
Sí, los factores de riesgo psicosociales tienen que ver con las condiciones medioambientales, lo que también llamamos condiciones higiénicas, que incluyen la tarea en sí, las condiciones físicas del lugar de trabajo, la relación que se tiene entre los compañeros de trabajo con el supervisor, las prácticas de administración, entre las condiciones medioambientales. También tienen que ver con los factores individuales o personales del trabajador o la trabajadora, que tiene que ver con su percepción respecto a sus capacidades, las limitaciones que perciben en relación a las exigencias del trabajo. Y finalmente, estos factores de riesgo psicosociales también están vinculados con los factores externos al lugar de trabajo, que tiene que ver con las circunstancias de la vida privada, la vida familiar, los elementos culturales de la sociedad, aspectos nutricionales, facilidades de transporte, vivienda. Este mismo tema sanitario que estamos viviendo tiene que ver con esos factores externos. Entonces los factores de riesgo psicosociales son diversos y tienen que ver con el trabajo y con la vida personal.
Tú lo has dicho muy bien, se interrelacionan varios factores, estos tipos de riesgo con otros riesgos, y uno entiende que además se extienden o se podrían extender en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, pareciera que son muy difíciles de medir y de cuantificar. ¿Es así? ¿Es complejo evaluarlos, medir estos riesgos?
Sí, efectivamente, mira, acá tenemos un tema que se puede extender a las ciencias sociales. Las ciencias sociales es una corriente de estudio que está en constante revisión, siempre están cambiando los paradigmas, las teorías, se renuevan los enfoques, se reanalizan las situaciones y los fenómenos. Entonces, claro, los riesgos psicosociales igualmente no están exentos. El mismo cuestionario que posteriormente vamos a hablar de él, que el que se utiliza en Chile para medir riesgos psicosociales, está en constante revisión y actualización. Lo que sí, hay teorías o modelos que tienen más vigencia y mayor aceptación en el mundo científico. Entonces nosotros para esta evaluación nos basamos en dos modelos que son, tienen mucha vigencia, que uno es el modelo de Robert Karasek, que tiene que ver con la demanda, control y apoyo social, y como su nombre lo dice, se refiere a las demandas percibidas por el trabajador, que son demandas tanto cuantitativas como demandas cualitativas, que las demandas cualitativas es lo que yo percibo de demanda de mi trabajo, el grado de control que yo tengo sobre mi trabajo, la autonomía, el grado de incidencia sobre lo que yo puedo hacer, determinar los tiempos, determinar en qué momento lo hago, y el apoyo social que yo percibo, que como su nombre lo dice, el apoyo social de mis compañeros de trabajo, de mi familia, de mi empleador, de mi jefatura. Ese es un modelo, ¿ya? Y en el otro modelo que tiene harta aceptación y que nos basamos para medir el tema de los riesgos psicosociales es el modelo de Johannes Siegrist, que es el modelo de desbalance, equilibrio, esfuerzo, recompensa. Este son nombres medio complejos, ¿eh? pero para explicarlo en términos sencillos, esto tiene que ver con el desbalance percibido entre lo que yo me esfuerzo en el trabajo, porque todos tenemos una percepción de cuánto damos hacia el trabajo. ¿Cuál es mi esfuerzo? ¿Cuál es mi dedicación? ¿El empeño que yo le pongo? Y si la recompensa está alineada con ese esfuerzo, si la recompensa es proporcional a ese esfuerzo. Y esto está ligado con... Estos son los dos modelos que se utilizan actualmente para medir los riesgos psicosociales. Lo que no significa que sea así, que esto sea el objetivo, sino que son los modelos que tienen más aceptación en el ámbito de que se dedica a estudiar el tema de los riesgos psicosociales.
Y mira, las palabras que tú mencionaste, balance, equilibrio, esfuerzo, recompensa, ya te van indicando hacia dónde va. En ese contexto, Romina, ¿cuáles son los tipos de riesgos psicosociales en el trabajo que uno puede pesquisar o que están más o menos descritos?
Bueno, complementando lo que nos contaba Héctor, voy a tratar de aterrizar un poco en términos más coloquiales, quizás digamos, palabras más técnicas, porque en realidad esto se traduce justamente, por ejemplo, lo que hablaba Héctor, exceso de exigencia psicológica. ¿Ya? Es decir, cuando no, en los ambientes de trabajo nos hacen callar nuestras opiniones, tenemos que tomar decisiones complicadas pero rápidas, tenemos que esconder en ocasiones lo que sentimos, ¿ya? Eso, por ejemplo, es uno de los primeros tipos. O lo que decía Héctor, por ejemplo, falta de influencia y poder desarrollar nuestras ideas. Por ejemplo, esta carencia de autonomía, el que nos limiten constantemente en el desarrollo de nuestro conocimiento, nuestras habilidades, que encontremos que nuestro trabajo no tiene sentido, por ejemplo. Por otro lado, esto es sentir esta falencia en el apoyo social de la organización donde trabajamos, o lo que decía Héctor, por ejemplo, la falta de apoyo de mis superiores, de mis compañeros, que a lo mejor la calidad de liderazgo no sea la más óptima, es decir, no tenemos claridad en nuestras funciones, están mal definidas, de pronto recibimos información inadecuada o no en el tiempo oportuno. Entonces, todos estos factores van haciendo que nosotros nos vayamos sintiendo afectados en esto. Y como, bueno, también lo mencionaba Héctor, dentro de estos modelos, por ejemplo, esa compensación, es decir, no me siento grato en el lugar donde estoy, siento que mi conocimiento o mis habilidades o mi trabajo realizado no es recompensado, por ejemplo, no siento que me reconozcan o que la remuneración que yo recibo no es de acuerdo a lo que yo realizo, siento que tengo un trato injusto y estoy de esa manera no muy contento con las compensaciones que recibo por lo que hago. Otro de los tipos que se presenta de riesgos psicolaborales en el ambiente laboral es la doble presencia, y esto hoy en día sí que cobra mayor relevancia, sobre todo bajo las condiciones de trabajo.
La pandemia es un tema recurrente entre las trabajadoras, principalmente, pero también algunos trabajadores.
Sí, de hecho, Francis, por ejemplo, en el tema del doble presencia, para que todos puedan conocerlo, estamos hablando básicamente de esta dificultad de conciliar la vida laboral con la vida familiar, el hacer tareas simultáneas y lo agotador que se torna esto. Entonces, si podemos traducir esto que estamos conversando a la realidad actual que estamos teniendo hoy en día, claramente se nos hace un riesgo psicosocial importante, y creo que con mayor razón, como están las estadísticas, las encuestas que nos ha arrojado el distintas otras entidades, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que nos dicen que de aquí en adelante, tras toda esta contingencia sociosanitaria, todos los factores psicosociales y sobre todo la salud mental va a tener una mayor alteración, digamos, en los indicadores, sobre todo en sintomatologías negativas o que puedan ir afectando nuestro funcionamiento normal, y claramente eso influye directamente en nuestro trabajo y obviamente en todas las áreas de nuestra vida.
Mira qué interesante, porque tú mencionaste acá escaso reconocimiento, compensación, sentir que la calidad del apoyo o del liderazgo no es el que uno esperaba. Muchas cosas que yo creo que a muchos trabajadores y trabajadoras le hacen sentido. Pero para ahondar eso, lo vamos a hacer a la vuelta de una pausa. Les invito ahora a hacer esta pausa musical con un tema muy hermoso de Pedro Guerra, que tiene que ver con esto, con cuidarnos también en pareja, en familia, en todos. Vamos a la pausa con Pedro Guerra y su tema Cuídame.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere. Fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.
Estamos de vuelta en Factor Humano con Romina Barrera y Héctor Gómez, psicólogos profesionales de la Dirección de Personal de la Universidad, abordando el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo. Nos quedamos con un tema muy interesante, Romina, cuando fuimos a la pausa, que era cuáles son los tipos de riesgos psicosociales en ámbito laboral. Me gustaría que retomáramos con una cosa importante, y es, ¿cuán importante entonces es prever, pesquisar y que las empresas, las instituciones puedan evaluar estos riesgos, la existencia de estos riesgos en el trabajo?
Bueno, Francis, como estábamos comentando anteriormente, ya vimos que los factores o los tipos de riesgos que se presentan son completamente relevantes, y sobre todo porque aquí hay algo importante. No estamos hablando solamente que esto afecta a las personas, sino que esto tiene desde una mirada holística, esto afecta al trabajador, al equipo de trabajo, a la organización, entonces, y además el impacto que tiene no solamente lo interno, sino que lo externo. Es decir, esto no es menor y es por eso que cobra mayor importancia poder evaluarlo, porque de esta manera podemos prevenir, podemos vigilar y además controlar todas las posibles enfermedades físicas, digamos, y psicológicas que se puedan presentar de origen profesional, por ejemplo. Pero además esto nos permite ir conociendo un poco más de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con nuestros trabajadores, con nuestro equipo y con nuestra organización, y cómo esto puede impactar, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros podemos pesquisar, podemos medir, podemos ver el estado, también esto nos va a entregar un estado de lo positivo, que son los factores protectores que tenemos, pero también de estos factores de riesgo que podrían alterar todo el funcionamiento, que le digo, a estos tres niveles, al nivel personal, equipo y organización, y también el impacto que esto tiene en el contexto general de donde nosotros nos relacionamos. Yo creo que eso es clave. Pero además, si nosotros podemos detectar esto, además podemos trabajar en conjunto viendo algunas medidas preventivas como también correctivas ante estos posibles riesgos que se presenten, ¿ya? Y de esta manera, por ejemplo, poder promover ambientes laborales más saludables, poder trabajar en la satisfacción de nuestros trabajadores, en el compromiso laboral, a lo mejor ver algunas posibles formas de disminuir algunos indicadores que sean afectados como el ausentismo o posibilidades, por ejemplo, de desarrollar habilidades profesionales en los trabajadores, en los equipos. Entonces, hay muchas, y de esto te podría decir un montón de otras alternativas que se pueden trabajar a través de esta evaluación, pero lo más importante es esta pesquisa, esta posibilidad de prevenir y también a tomar medidas o acciones o intervenciones que sean correctivas para mejorar, como te digo, el estado de nuestros trabajadores, de los equipos y de la organización en general.
Absolutamente cierto lo que tú señalas. En ese sentido, Héctor, ustedes con Romina han mencionado que hay un instrumento para medir esto. Tú nos dabas un adelanto, pero del instrumento que se aplica aquí en Chile, que entiendo es el cuestionario suceso ISTAT 21. ¿En qué consiste este instrumento? ¿Qué se hace con los resultados? ¿Por qué este instrumento, Héctor?
Ya, acá nos tenemos que, volviendo un poco, en el fondo preguntar por cómo medimos los riesgos psicosociales, ¿ya?
Exacto.
Entonces, la forma en que nosotros en ciencias sociales medimos las cosas es a través de instrumentos. Un tipo de instrumento que se utiliza mucho es los cuestionarios. También podemos utilizar los test, podemos utilizar entrevistas para generar, por ejemplo, un estudio de caso. Pero en este tema particular respecto a esta variable, como son muchas las personas las que queremos generar un diagnóstico, lo más razonable y desde un punto de vista científico lo más pertinente es utilizar un cuestionario, ¿ya? Ahora, este cuestionario, ¿por qué este suceso ISTAS 21? Porque es un cuestionario de riesgos psicosociales que está validado y estandarizado para la población basado en los modelos que yo te mencioné, estos dos modelos muy relevantes, que es el modelo de control, demanda-control y el modelo de balance-esfuerzo-recompensa, ¿ya? Como estos modelos tienen tanta validación, fueron los que se analizaron, se creó este cuestionario suceso ISTAS 21, se adaptó para la población española y nosotros los tomamos a partir del trabajo de ellos, que ellos lo adaptaron a un cuestionario que se utiliza en Dinamarca, perdón, y la Universidad de Chile, junto con la Superintendencia de Seguridad Social, hicieron todos los análisis respectivos para que fuese válido y confiable para la población chilena, ¿ya? Entonces, por esa razón utilizamos el suceso ISTAS 21. Ahora, ¿qué se hace con los resultados de esta encuesta? Lo que nosotros medimos acá, con este cuestionario, son las exigencias psicológicas en el trabajo, las posibilidades de desarrollo percibidas por el trabajador, el apoyo social que los trabajadores perciben de su empresa, de sus pares, de sus jefaturas, la calidad del liderazgo, y lo que mencionaba Romina, algo muy importante, la doble presencia, que es la posibilidad que yo tengo de conciliar o compatibilizar la vida personal con la vida laboral. Y nosotros con estos resultados lo que nos permite como organización es tener un diagnóstico de cómo estamos en salud mental organizacional como sistema, como organización, como empresa, y a partir de ese diagnóstico tomar medidas que sean correctivas o sean reparativas respecto a lo que nosotros observemos a partir de este diagnóstico. Por eso es sumamente importante, porque en el fondo nos permite medirnos, saber cómo estamos. En el fondo es como cuando uno va al médico y uno quiere saber cómo tienen los niveles de azúcar, el colesterol, lo mismo. En una organización tenemos que medirnos cómo estamos, y qué más importante que la salud mental organizacional. Es algo sumamente relevante, especialmente en este contexto.
Exactamente, Héctor. Y yo preguntaba por este instrumento, porque este es el instrumento que además se aplica periódicamente acá en nuestra institución, en la Universidad de Concepción, y cuyo proceso ya comenzó, ¿cierto?
Sí, efectivamente, Francis, nosotros comenzamos con el periodo de difusión y sensibilización para la aplicación del cuestionario ICAS 21. Y nos permite, como yo te mencionaba, generar un diagnóstico de cómo los trabajadores perciben el contexto, cómo se perciben también a sí mismos relacionados a los riesgos psicosociales asociados tanto a su trabajo como a los factores relacionados con el trabajo, que es la vida personal, la vida social, la forma en que yo afronto las situaciones. Y eso llevarlo a un análisis, un diagnóstico que nos permita a nosotros como organización tomar medidas para mejorar el bienestar y la salud mental de todos los trabajadores, de los equipos.
Exactamente. Romina, en ese contexto, tú hablabas recién de que se podían realizar una serie de acciones correctivas para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo prevenir estos riesgos en los ambientes laborales?
Bueno, para responderte eso, Francis, tenemos dos vías. Una, tomando lo que decía Héctor, claramente como organización es importante ir evaluando, identificando los factores de riesgo que se vayan presentando, haciendo las acciones preventivas o de intervención y corrigiendo, como decía Héctor. Creo que esa es una de las formas principales de prevención. De hecho, ahí es donde cobra importancia en lo que está realizando la universidad y otras organizaciones en la pesquisa de esta información, porque eso nos permite tener obviamente todo lo que requerimos para poder hacer todas las intervenciones o acciones que estamos hablando, ¿ya? Pero además, esto también, por otra vía, ya creo que la prevención también parte desde el origen, digamos, de los equipos de trabajo, desde las personas, desde la actitud, desde la convivencia, la forma de relacionarnos en el trabajo, la disposición con la que hagamos nuestras tareas diarias, y también, obviamente, tomando en cuenta todos los factores que hablamos anteriormente, y siempre ir haciendo un análisis personal de cómo estamos y cómo podemos ir aportando día a día desde una actitud obviamente positiva hacia el trabajo. Creo que por esa parte podemos partir previniendo desde el individual, pero como organización, como te digo, bueno, y como equipos, obviamente privilegiando las buenas relaciones y las buenas acciones entre compañeros y entre, y desde la organización, como te digo siempre, ir evaluando, identificando, sobre todo teniendo estas herramientas que están disponibles para todos, ¿cierto? Y que además nos mandata la normativa poder aplicarlo, y obviamente con la participación de todos, que eso es lo más importante de esta herramienta, que tiene una metodología participativa. Y eso, y de hecho el hecho de estar acá, el poder conversarlo todos en conjunto y poder analizar lo que nos está pasando el día a día, creo que es una acción preventiva muy importante y una herramienta muy útil para poder aprovechar, y sobre todo en el contexto actual en el que estamos.
Exactamente, Romina. Y en ese contexto, Héctor, para cerrar ya esta conversación, queda como en evidencia la respuesta, pero te la voy a hacer explícitamente. ¿Cuáles son los beneficios para las empresas, las instituciones como la nuestra, de adelantarse, de pesquisar y prevenir estos riesgos en el ambiente laboral?
Sí, mira, como bien decía Romina, es súper importante trabajar en riesgos psicosociales y no solamente llegar a la etapa de intervención, porque a partir de este diagnóstico nosotros nos arroja resultados y sobre esos resultados podemos tomar acciones. Pero idealmente las organizaciones, y yo creo que es algo que también la universidad está trabajando muy fuerte, le estamos poniendo muchas ganas a esto, es trabajar en la promoción y prevención. En el fondo, generar ambientes de trabajo que sean saludables, donde haya un buen clima socioemocional, donde yo me sienta a gusto trabajando, me sienta contenido, me sienta apoyado, me sienta reconocido. Eso va a tener un impacto positivo sobre mi satisfacción. Voy a estar más motivado a hacer las cosas, va a disminuir mi estrés. El tema del estrés es algo fundamental. Muchos de los problemas de salud mental ocupacional y los problemas en general que podemos tener de tipo interpersonal, con otras personas, con nosotros mismos, tiene que ver con el afrontamiento de las emociones. Y cuando yo no trabajo en este afrontamiento, no me educo en esto, eso genera mucho estrés. Y este estrés me lleva a problemas de salud mental. La idea es aumentar el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, aumentar el bienestar personal. Yo puse una analogía que es muy certera. Nosotros tenemos que ver la organización como si fuese un organismo vivo, un organismo grande, un sistema grande. Y al igual como nosotros vamos al médico para ver, de repente cuando vamos al odontólogo para ver cómo está nuestro estado de dentadura, vamos al médico para ver nuestros niveles de azúcar, nuestros niveles de colesterol, el peso, etcétera, como organización igualmente tenemos que cuidarnos. Y para cuidarnos tenemos que diagnosticarnos. Y una forma de diagnosticarnos en salud mental ocupacional, la forma más importante que tenemos como país, como organizaciones, es medirnos con este cuestionario de riesgos psicosociales. Esto nos va a permitir, como bien decía Romina también, generar una diferenciación respecto a qué se puede atribuir al trabajo y qué cosas también se pueden atribuir a la situación terrible, bueno, no quiero usar esa palabra, suena muy fuerte, pero la situación muy compleja que estamos viviendo a nivel país por todo el tema del COVID-19. Entonces, yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando, aprovechando esta instancia, a que respondan este cuestionario de riesgos psicosociales para que nosotros, a partir de los resultados, podamos hacer este diagnóstico necesario para la organización, necesario para el bienestar de la organización, y a partir de los resultados tomemos acciones que sean beneficiosas y que aumenten el bienestar de todos nosotros como trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Concepción. Bueno, y esto, como sale a todos, a trabajadores no necesariamente que son de la Universidad de Concepción, también enfatizar la importancia de las personas que trabajan en otras organizaciones de medir los riesgos psicosociales y de preocuparse por el tema de salud mental ocupacional, que es algo muy relevante, muy, muy relevante.
Exactamente. Como estamos en el tiempo y en la radio el tiempo es oro, Romina Barrera, Héctor Gómez, no me queda más que agradecerles haber estado acá en Factor Humano. Y a nuestros auditores y auditoras, decirles que nos volvemos a escuchar la próxima semana, que tengan un buen fin de semana y nos volvemos a oír en otro programa de Factor Humano.
Hemos presentado Factor Humano, un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.